Bienvenidos de nuevo al programa El Mundo que se Avecina. Empezamos un nuevo bloque donde vamos a tratar el futuro de la familia, ¿no? En este mundo que está por venir y en la actualidad. Y para ello contamos, pues bueno, con una invitada que me hacía muchísima ilusión que estuviese en nuestro programa, María José. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Albert?
María José Arranz Ayala, estás casada.
Sí.
Con Juanjo, ¿verdad?
Exactamente, 32 años ya.
32 años ya. Y tienes 7 hijos.
7 hijos, sí.
¿De qué edades?
La mayor tiene 28 y el séptimo tiene 16, o sea que entre medias, pues de todas las edades.
Bien, eres licenciada en Derecho, uh-huh. ¿verdad? Y trabajas, bueno, para los temas de fundraising en, uh-huh. en la revista Misión,
eso,
¿verdad?
Es.
Todos los temas que, bueno, toda esa administración de donativos.
Exactamente, nos dedicamos un poco a lo que es la captación de donativos para tercer sector, porque la revista Misión, donde trabajo, está editada por una fundación sin ánimo de lucro y entonces pues una de las fuentes de ingresos son los donativos. Y luego, a raíz de ahí, pues también hemos entrado en contacto con la Universidad Francisco de Vitoria, que es promotora de la revista Misión, y con el Regnum Christi también hacemos colaboraciones de fundraising para ellos.
Muy bien. Bueno, también has sido un poco, bueno, has participado en algún programa de esta casa,
es
¿no?
Es verdad, me trae recuerdos.
HB Televisión, ¿no? Creados para amar. Uh-huh, uh-huh. ¿No? ¿Cuántos programas has hecho?
Pues ya? Bueno, hemos hecho varias, la verdad que tengo un recorrido, ¿eh? Queda fatal que lo diga, pero hicimos ese programa, esa serie de programas de Creados para Amar, que es una serie larga, porque si no me falla la memoria fueron 14 programas, y luego hicimos también otras series más sencillas de programas más antiguos que se llamaban ¿Cuál es la duda?, que eran como preguntas y respuestas muy cortas sobre temas de la fe, de todo, un mix de temas.
Y se pueden continuar viendo YouTube.
Sí, todos los...
Bien. Y también con Radio María, el programa semanal, creo que era El reto del matrimonio.
Sí, ese fue mi primera incursión. O sea, yo empecé primero en radio propiamente y luego ya con El hogar de la madre en televisión, pero sí.
Porque además eres, creo que Juanjo, tu marido y tú, laicos del hogar.
Exactamente, somos laicos del hogar de la madre.
Sí.
Y bueno, la verdad es que en el hogar el tema de la evangelización está muy, muy presente, y una de las misiones, que es la conquista de los jóvenes para Jesucristo, pues también te lleva a hacer cosas así, ¿no? Un poco salir de tu zona de confort y estar en Internet, en YouTube, en sitios donde los jóvenes van a ir a mirar, ¿no?
Recuérdanos un poco las misiones que
sí,
tiene.
Sí, son tres misiones, ¿sí? La defensa de la Eucaristía, sí. La defensa de la virginidad de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para Jesucristo.
Y hacéis encuentros de familias,
eso es.
Jóvenes, campamentos.
Claro,
¿no?
Sí, lo bueno que tiene el hogar, que fue lo que al final nos decidió, porque llevamos conociendo al hogar toda la vida, pero hemos estado muchos años viendo desde fuera, sí. Y beneficiándonos, pero sin formar parte como miembros del hogar. Lo que tiene de bueno, como digo, es que es un movimiento para toda la familia. Entonces hay actividades para chicos, para chicas, para niños, para familias. Entonces hay un espíritu de familia fenomenal que hace que puedas participar todos los miembros a la vez, enriquecerse cada uno según necesita y compartir, ¿no?
¡Qué bien! Bueno, pues ya ven que el programa, el bloque, pues promete, ¿no? Vamos a tratar, como siempre, 7 capítulos, ¿no?, en este bloque del futuro de la familia que desarrollaremos con María José Arranz. El primero va a ser esta semana, ¿no?, descubrimiento de la vocación matrimonial. Uh-huh. Haremos un recorrido, si te parece, personal, ¿no?,
sí,
de cómo
claro,
llegaste
sí.
a esa vocación del matrimonio. La semana que viene pues trataremos el amor conyugal y la relación profunda con Dios. Posteriormente, la vocación a la maternidad, ¿no?, como uh-huh. misión. Transmisión de la fe a los hijos, ¿no?, tema tan complicado en estos momentos.
Sí.
El quinto capítulo va a ser el papel de los mayores, ¿eh?, nuestros abuelos, nuestros uh-huh. padres, ¿no?, en la familia. El sexto, los llamados nuevos modelos de familia. Uh-huh. Y finalmente terminaremos, como siempre terminamos en estos bloques y programas, un tema de alegría y de esperanza, ¿no?, que es uh-huh. la, la familia cristiana para el futuro, ¿no? Un poco reflejándonos pues esa familia de Nazaret, ¿no? La Sagrada Familia, pues que nos sirve como ejemplo, yo creo, siempre, ¿no? En el presente y en el futuro, ¿no? Por lo tanto, si te parece, María José, empezamos con el descubrimiento de la vocación matrimonial, ¿no? En tu caso, ¿no? Porque, bueno, si quieres, nos situamos que a los 16, 17 años, cuando muchos jóvenes, perdónalo, bueno, están todavía viendo cuál va a ser su vocación, porque no tiene por qué ser ya directamente clara, ¿no? Y por tanto hay que discernir, ¿no?
Claro,
¿cómo fue en tu caso?
Bueno, os sitúo un poquito. Yo, mis padres eran muy distintos en cuanto a la vida de fe. Mi madre era una persona muy religiosa, había hecho ejercicios espirituales en su juventud, había hecho un compromiso con el Señor, o sea, rezaba el rosario todos los días y tenía una vida de fe muy intensa. Mi padre, en cambio, era un hombre muy honesto, muy virtuoso, pero sin embargo vivía alejado de Dios. Tenía un respeto exquisito por mi madre, quiero decir que la apoyaba en todo, pero no la acompañaba. Entonces yo crecí en ese entorno teniendo, digamos, los dos modelos. Y entonces, llegada a la adolescencia, pues en torno a los 16 o algo así, en mi colegio, que mis padres decidieron ambos de común acuerdo, porque mi padre estaba contento que mi madre me educara en la fe, propusieron en el colegio hacer unos ejercicios espirituales. Entonces yo fui un poco por probar, tampoco tenía muy claro qué era aquello, pero me parecía una cosa novedosa, interesante y tal, y fui por probar. Y fue un momento de encuentro con el Señor. Entonces, en esa edad, además, que tú decías que es como de encrucijada un poco, que tienes delante pues muchas decisiones que tomar, o sea, a qué me quiero dedicar en la vida, cuál es mi vocación, o sea, cómo me veo yo en un futuro, ¿no? Y entonces ahí entró como el Señor en ese momento crucial, ¿no? Y me abrió un horizonte distinto, que era ver, o sea, cuál era la vocación a la que Dios me llamaba. O sea, yo de repente hubo cosas que, aunque en el fondo quizá todos las sabemos, necesitas que te las digan, ¿no? Pues una importantísima es que Dios había pensado en mí desde toda la eternidad, me había llamado a la vida en una familia concreta, con unos dones concretos, con unas limitaciones, y que eso lo había hecho pensando en una misión específica para mí, ¿no? Como la tiene para todo ser humano. Y claro, eso abría un horizonte distinto, que era, es que Dios ya ha pensado una misión para mí, yo tengo que descubrir eso, ¿no? Porque además es donde yo me voy a sentir como pez en el agua y donde al final voy a ser feliz, porque esa es mi razón de estar aquí, ¿no? Y luego, un paso más allá, bueno, y para realizar esa misión, ¿qué vocación, qué estado de vida es el que Dios tiene pensado, a qué me llama, ¿no? Pues a la vocación del matrimonio, a la vida religiosa. Entonces yo ahí empecé como una vida de trato con el Señor un poquito más, ya no heredada, digamos, de mi madre.
Este es un encuentro más profundo, claro, más íntimo.
Claro, y ya una relación personal, exactamente. O sea, lo fundamental, yo creo que cambió, es que yo, de ir a la iglesia, digamos, con mi madre, empecé a ir a la iglesia a encontrarme con el Señor, ¿no? O sea, ya no era pues una doctrina, una predicación, era una persona. O sea, ese fue el cambio fundamental, ¿no? Y claro, de ahí pues empecé pues a hacer oración, a preguntarle al Señor y a escuchar, ¿no? Eso fue como la novedad.
Eso debe pasarles a muchos jóvenes, ¿no?
Claro.
Que a lo mejor pues eso, han tenido una vida de cristiano cultural, por tradición familiar, y que de repente pues a través de algunos de estos
retiros
que hay, una experiencia concreta, y tienen que descubrir, tú lo has dicho, muy importante, ¿no? Tienen que ver cuál es la misión, cuál es el plan de Dios para hacerles feliz,
claro,
pero después encajarlo en una vocación, ¿no? Porque puede ser matrimonio, puede ser vida consagrada, sacerdocio, ¿verdad?
Exactamente.
Y entonces esto, ¿cómo se va avanzando en ello, ¿no?
Entonces yo creo que fundamental es lo primero que decíamos en mi experiencia, o sea, preguntarle al Señor y escuchar.
Bien.
Y empezar a leer, digamos, las señales. Entonces, para mí hubo un momento crucial en otros ejercicios espirituales en el cual, pues como que Dios me llamó y me dijo, ¿y si quiero que te consagres? ¿Y si quiero que seas religiosa? Y entonces yo ahí entré en una crisis absoluta.
Porque siempre, o sea, te habías imaginado un matrimonio, una familia.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, de repente planteó, o sea, la posibilidad de que Dios me llamara a una consagración me tambaleó. O sea, y claro, yo me hacía la siguiente reflexión. digo, fenomenal, yo sé que si Dios me llama a esto, me va a sostener en este camino. Pero todo lo que yo veía, solamente veía eso, me va a sostener, me va a dar las fuerzas, pero a mí esto lo que me produce es angustia, miedo, etcétera, ¿no? Entonces hablé con una amiga que era consagrada.
Espérate, porque sí. Tengo aquí apuntada, yo creo, la frase, no sé si es esta, ¿eh?
A ver.
Una amiga que te dijo, la vocación es el camino que Dios ha elegido para que tú seas feliz.
Sí.
Dios te llama en tu vocación a unirte a Él y es la clave de tu felicidad.
Claro,
acertar con tu vocación es acertar con tu camino para ser feliz.
Exactamente.
¿Eso es lo que te dijo tu amiga?
O sea, es que me cambió completamente la perspectiva. ¿Por qué? Porque yo lo planteaba todo en una clave de fuerza.
Vale.
De voy a poder, Dios me va a sostener y tal, pero en el fondo que pensaba, voy a ser una desgraciada toda mi vida. O sea, Dios me va a sostener, vale, ok, pero voy a ser completamente desgraciada e infeliz. Y entonces, esta amiga consagrada lo que me hizo fue dar la vuelta completamente al razonamiento.
Claro, no te estaba dando la solución, simplemente te estaba diciendo...
O sea, es que no estás jugándote eso. O sea,
claro.
Tú no te juegas el digamos, un éxito de un proyecto. Lo que te juegas es tu felicidad. Entonces, no tiene sentido que tú te angusties por ser feliz. O sea, por ser feliz donde Dios te llama. O sea, date cuenta que es que, claro, tienes que hacer un salto en la fe, ¿no? Al final, en la vida, pues el Señor te va a poner... Lo que quiere es que confíes en Él. Entonces, en mi experiencia, te va situando en tesituras en las cuales tú tienes que dar un salto en la fe y confiar. Entonces, claro, el salto que yo tenía que dar era... Señor, me fío de que tú quieres hacerme feliz y lo que has pensado es lo mejor para mí. Entonces, eso me cambió radicalmente. Entonces, esta amiga me dijo... Me descolocó sí. Y me dijo, no, o sea, por ahí no. Y entonces yo la miré como diciendo, bueno, bien, ¿y qué hago? Ahora claro. Tú me has situado claro. En lo que realmente es, pero ¿y ahora qué hago? Entonces me dio una receta. Me dijo dos cosas. Primero... En toda vocación, tanto en la vida matrimonial como en la vida consagrada, hay rosas y espinas. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida matrimonial desde fuera se ven solo las rosas y no se ven las espinas. Pero en la vida consagrada lo que tú ves son esas espinas, esas renuncias que tienes que hacer, pero no ves las rosas que te vas a encontrar después. Dice, entonces... Ten en cuenta, o sea, como para ponerme en lo que sería un equilibrio,
sí.
¿No? Y un lo que llama San Ignacio indiferencia, ¿no? Esa indiferencia de decir, ojo, sea cual sea de los dos caminos,
hay rosas y espinas, ¿verdad?
Va a haber de todo.
Claro.
Sí.
Claro.
Y luego me dijo, y lo que tienes que hacer es simplemente irte delante del Señor y hacer un acto de confianza en Él. Y entonces yo le decía, pero si no lo siento. Y ella me decía, da igual, o sea, el acto no consiste en que tú sientas que confías, sino en que con tu voluntad lo hagas y tú te pones delante del Señor y Él ya te irá diciendo. Y entonces recuerdo que era vísperas de Semana Santa y fui a la parroquia de al lado de casa y me puse delante del Señor, estaba sola en la iglesia y hice... Lo que me había dicho mi amiga, fui e hice un acto de confianza con mucha sinceridad, o sea, diciéndole al Señor, yo no sé lo que tú quieres, yo he cambiado mi perspectiva, muchísimas gracias por esta amiga que me ha hablado en tu nombre, claro, sí, que en ese sentido yo sentía que el Señor me había dicho sí, lo que sí. A través de ella lo que necesitaba saber, ¿no? Como el siguiente paso. Y digo, y aquí vengo a hacer este acto de confianza, yo no lo siento, pero da igual, o sea, sea lo que sea, me fío de ti. Fue muy breve, ¿eh? No sé, no fue nada así sí, espectacular, sí, 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 fue muy breve y me volví a mi casa. Y curiosamente fue como un bálsamo, o sea, todo se serenó, las aguas volvieron a su cauce, yo que me había apartado un poco de la oración por temor,
sí.
Al Señor, voy a confesarlo aquí, exactamente,
a ver qué te pedía.
Me había apartado un poco, claro, con esa paz, esa serenidad, después de hacer ese acto, volví otra vez, ya en otro registro, ¿no?
Sí.
Y entonces se fue aclarando todo progresivamente, con una serie de signos y de circunstancias que ya me dejaron como tremendamente claro que lo mío era la vocación matrimonial. Entonces, Quiero decir, es una experiencia personal, lógicamente, pero hay cosas que yo creo que pueden servir
Es muy útil, ¿no? Porque en este recorrido casi cronológico que podemos hacer en el bloque, bueno, pues habrá chicos, como hemos dicho, chicas, jóvenes, que en este momento estarán intentando discernir que el Señor, qué vocación, ¿no?
Claro.
Muy bien, nos situamos ya en los que tienen esa vocación matrimonial, ¿no? Y bueno, ahí el noviazgo. Es decir, te encuentras a una persona, ¿no?
Sí.
Que puede ser de muy con un carácter distinto, que a lo mejor tenga una fe pues, parecida a la tuya, pero tal vez sí, tal vez no. El proyecto de vida que estáis como pensando para el matrimonio, ¿cómo tiene que ser desde tu punto de vista, cómo fue, pero cómo tiene que ser para este mundo y el que se avecina, ¿no? Ese preámbulo.
Respecto a eso que decías tú, me parece importante darnos cuenta de que hoy en día hay una dificultad que quizá no existía tanto en mi época, y es el tema del emotivismo y el sentimiento. Yo pondría el acento en que, claro, es verdad que lo propio, ese primer momento, digamos, de no sé cómo llamarlo,
chispazo.
De flechazo, de chispazo, de química, todos esos nombres, ¿no?, que utilizamos, es algo que no se elige. O sea, lo normal ahí es que sea algo que tú recibes, que te sucede, pero que luego tú tienes que hacer consciente. Y ahí es donde me parece que hoy en día se falla más, porque tienes que entrar con la inteligencia a examinar eso que te ha pasado y a mirar a la otra persona. ¿Por qué? Porque te estás jugando tu felicidad. Es que te estás jugando tu felicidad, la de tu familia, tus futuros hijos. O sea, se abre delante de ti un escenario muy importante. Te juegas la vida eterna también, no solamente la felicidad aquí, sino después. O sea, es mucho. Y entonces pensar que solamente vas a decidir en base a un chispazo, en base a algo que te ha sucedido sin que tú entres a tomar ninguna decisión ni parte en eso, es completamente como jugar a la ruleta rusa con tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre, a mis hijos y a jóvenes con los que hablo de este tema, siempre les digo, fenomenal, el primer momento es el chispazo, pero luego mira a la otra persona. O sea, os tenéis que conocer, tienes que ver cuáles son sus valores, cuáles son sus proyectos de vida, cuál es su vida de fe, o sea, cuáles son los puntos de encuentro, si se puede construir una vida en común, ¿no? Y ir dándote tú a conocer también, ¿no? Y ir viendo si eso se va asentando, ¿no? Ese sería ese noviazgo.
Poner el corazón, pero también poner la cabeza,
sí,
¿no?
Sí,
la razón.
Sí, sí,
ahí,
sí.
¿No?
Porque el corazón lo tiene que dirigir la cabeza, porque si no, estamos mal ya de entrada. Y luego también, lógicamente, hay una cuestión que hoy en día se habla muy poquito, que es el tema de la castidad, y que yo siempre digo, a ver, esto, igual el ejemplo es un poco superficial, pero esto es como invertir en bolsa. Como cuando tú inviertes lo que necesitas para vivir, inviertes tanto, cuanto más inviertes, más preso estás. Y en ese sentido, menos libertad tienes de salir si la cosa se pone fea. Entonces, cuando tú no vives el noviazgo en castidad, tú te haces preso de ese noviazgo. O sea, no puedes tener la libertad de decidir, mira, esto no tiene futuro. Hasta aquí. No, porque has invertido tanto que no te puedes permitir ese lujo. Entonces, eso mismo te bloquea y muchas veces se ven noviazgos que todo el mundo ve que está abocado a un fracaso y que, sin embargo, se perpetúan porque no han sabido vivir en castidad con la libertad que te da eso.
Claro. Y María José, pues vamos a dar un paso más, ¿no? O sea, ha llegado el momento feliz, ¿no? Hay la celebración de la boda, súper enamorados, todos muy contentos, pero bueno, pero ese joven matrimonio, ¿no?, que realmente han sentido esa vocación, que saben que a través de esa vocación del matrimonio, pues su misión va a ser fundar una familia, tener un proyecto de vida, ¿no?, unos hijos, ¿no?, unos hijos para el cielo, ¿verdad?, para educarles,
sí,
precisamente para esa misión, ¿no?, y ellos mismos, pues, crecer, ¿no?, crecer en el Señor. Pero claro, la vida de convivencia real, ¿no?, ya de ese joven matrimonio, es donde hay que empezar a tomar ciertas decisiones, que sobre todo en esa etapa inicial, cuando todavía no ha habido una experiencia de convivencia, de decidir juntos, ¿no?, temas muy importantes, bueno, pues como puede ser el proyecto de, que te comentaba, ¿no? De familia, ¿no? Los hijos, qué tipo de educación van a recibir esos primeros hijos que llegan, ¿no? Uh-huh. Los colegios, el trabajo, si hay que decidir a lo mejor la localización, ¿no? A lo mejor uno de ellos dice, bueno, pues ahora tengo una gran oportunidad, ¿no? Uh-huh. Hay que discernir, hay que decidir, tomar juntos decisiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves tú que a ese matrimonio joven, ¿no?, y que le podemos ayudar con consejos, sí, como tú has vivido?
Sí, en mi experiencia, yo siempre digo, cuando yo me casé con mi marido, con Juanjo, nosotros vivimos el noviazgo en castidad y decidimos casarnos, empezamos nuestra vida matrimonial y digo, a mí no hubo nada de Juanjo que me sorprendiera. ¿Por qué? Porque había habido mucha apertura y mucha sinceridad en el noviazgo. Yo ya sabía cuáles iban a ser los puntos de fricción. Sí. Claro, una cosa es saberlo en teoría y luego otra,
sí,
vivirlo.
Sí, encontrarte el carácter.
Claro. ¿No? Luego otra es vivirlo. Pero digamos,
no
me sorprendió nada, lo cual te da muchísima paz, porque conoces a la persona con la que te has
¿Cuánto
casado.
¿Cuánto tiempo, perdón, estuviste de noviazgo?
Pues muy poco, 2 años.
2 años, bueno.
Pero lo que pasa es que es verdad que mi marido ya, cuando nos casamos, él tenía 29 años y yo tenía 24. O sea, ya era, sobre todo por su parte, una edad y un recorrido, pues ya era una edad madura, ¿no? Y es verdad que no perdimos tiempo en el noviazgo, fue un noviazgo desde el principio como muy serio. Sí. Que esa es otra cosa que quizá hoy en día también.
Sí, se picotea muchas veces, más, se prueba.
Sí, y, no. Y claro, no se ve el noviazgo como una preparación para el matrimonio, sino como una etapa de entretenimiento.
Bien.
Entonces eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? Y entonces en esa primera etapa del matrimonio nosotros tuvimos muchas fricciones, yo no lo voy a negar, los dos tenemos mucho temperamento, las ideas muy claras, entonces fue una lucha de titanes y fue uno de los años más duros, nuestro primer año. Sin embargo, es verdad que la vida de fe nos ayudó tremendamente en ese sentido, o sea, para nosotros era, lo fue en el noviazgo y luego lo fue aún más en el matrimonio, la oración, hacer oración en común, la Eucaristía, la confesión, o sea, parece una bobada, pero es que nos confesábamos y salíamos de la confesión y es que nos mirábamos con más cariño y más admiración, o sea, se renovaba el amor, como si la gracia de Dios, no como, sino la gracia de Dios renovaba el amor, curaba heridas, nos ayudaba a acercarnos.
O sea, participabais de una vida de fe y de sacramentos conjuntamente,
sí,
sí, e intensamente, ¿no?
Sí, sí, y eso nos ayudó tremendamente, incluso humanamente, sí, a limar nuestras diferencias, a saber ceder, a ganar en humildad, a, pues eso, a rendir muchas, porque claro, esto, hay muchas cosas que limar en la vida matrimonial. Cuando discutes en el noviazgo, cada uno se va a su casa, pero cuando discutes en el matrimonio, los dos están en la misma habitación y en la misma cama.
Porque tenemos que seguir defendiendo, al menos desde la visión cristiana, en la indisolubilidad del matrimonio, ¿verdad? Porque,
lógicamente.
Claro, hay muchos que ahora, en este momento, pues pueden pensar, bueno, pero esto, si sale mal, pues
claro,
ya...
Claro, para nosotros, o sea, nosotros nos casamos con la confianza, o sea, somos unos privilegiados, cosa que ahora mucha gente quizá no lo sea, tanto el matrimonio de mis suegros como el de mis padres fue un matrimonio de toda la vida.
Sí.
Entonces, no fueron matrimonios ideales en el sentido de que no hubiera problemas, los dos matrimonios tuvieron problemas y problemas a veces serios, pero claro, cuando uno se casa para siempre, la ruptura no es una opción.
Exacto.
O sea, es que eso cambia completamente la dinámica. Nosotros tuvimos momentos difíciles en los que, quiero decir, pues a la luz de lo que dice el mundo, podríamos haber dicho, pues mira, hasta aquí. Pero no era una opción. La opción siempre era buscar una solución. Entonces, cuando tú eso lo tienes claro, porque a ver, lo de sentir el amor, por ejemplo, a mí es una expresión que me pone mala. Entonces, porque a lo largo de 32 años, pues hay veces que sientes el amor y veces que no sientes el amor. Pero, como yo le digo a veces en cursillos prematrimoniales que me ha tocado hablar, digo, si hay una cosa de la que tú, en la base a la cual tú puedes hacer un compromiso de por vida, es que tú lo vas a sostener con tu voluntad. Tú no puedes pretender que el sentimiento esté el 100% de los días, ni la salud, ni en la convivencia, porque igual te tienes que separar por motivos profesionales o de otro tipo una temporada. O sea, todo eso no lo puedes garantizar, pero lo que sí que puedes garantizar es querer seguir adelante.
Entonces, María José, en esa etapa ya de madurez, ¿no?, de ese amor maduro, No digo que...
dilo,
ya
dilo,
me entiendes,
dilo.
¿No? O sea, de nuestra edad, ¿no? En mi caso ya llevamos 35 años, en tu caso has dicho...
32.
32, ¿no? En esa etapa o en las siguientes, ¿no? Ya que efectivamente el amor ya es más maduro, que ya se conocen las virtudes y los defectos, que ya se han tenido que tomar decisiones. En esa vocación que comentábamos de un matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros, ¿no? Ya en esa etapa en donde, bueno, la enfermedad seguramente, los hijos ya estarán haciendo pues su vida, ¿no? Y hay que vivir pues con otro tipo de entorno, ¿no? Un amor pues en la vejez, tal vez, ¿no? Una vocación matrimonial en la vejez, ¿no?
A ver, yo creo que lo bonito del matrimonio, como de toda vocación al amor, es que es algo dinámico en sí mismo. Quiero decir, no permanece nunca igual, porque si permanece se seca y se termina. Entonces es algo que te exige siempre salir de ti mismo y pensar en el otro. Entonces es una dinámica que te hace crecer siempre y evolucionar siempre. Eso quiere decir que ante las circunstancias nuevas, lo que yo he visto es que yo sigo descubriendo cosas de mi marido, y no es que lo diga solo yo, es que también lo dicen nuestros hijos. Yo sorprendí a dos de mis hijas hace poco, que hablando ellas dos en la cocina así, yo las sorprendí diciendo, pues hay que ver, papá, cuánto ha mejorado, ¿eh? Cuánto ha mejorado. Entonces, como que incluso desde fuera, la propia dinámica de la vocación del matrimonio también te lleva, pues al final es un camino de santidad.
Hay una unión, tenemos un minuto, es una unión ya que se va consolidando, eso de que dos que somos uno.
Sí, en esa conversación otra frase fue, dices que vosotros os habéis hecho muy dependientes el uno del otro, ¿no? Y fue una frase que a mí me tocó en el corazón, porque dije, yo no lo veo como negativo, es una verdad real, porque al final, si se trata de una comunión de personas, una verdadera comunión es la que no sabe vivir sin el otro, ¿no?
Sin el otro.
Entonces, ese es un poquito el resumen de eso que me...
Pues bueno, María José, nos hemos quedado ya al borde del siguiente capítulo para la semana que viene, porque lo has dejado como muy a punto, ¿no? Es decir, cómo vivimos ese amor conyugal, que hemos hecho como un pequeño repaso a través de distintas etapas, ¿no? De la vida de un matrimonio, bueno, donde el Señor esté presente, ¿no? Por tanto, si te parece, te emplazo hasta la semana que viene, María José.
Muy bien, gracias. Encantada. Gracias, Albert.